Antes de iniciar la clase, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder entender la porción espiritual de la Biblia y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este gran privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y entender toda esta información que es tan importante, pues, para conocer los eventos del porvenir. Te pedimos todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos el estudio bíblico del libro de Apocalipsis y estamos viendo el trasfondo histórico de los eventos que han de ocurrir durante el transcurso de la tribulación, con especial mención al anticristo. Encontramos mención del anticristo en Daniel capítulo 11 y en otros versículos que hemos visto, pues, que tienen cosas similares a lo que es el anticristo, pero el versículo 11 sí nos deja saber exactamente, si lo estudiamos minuciosamente, de qué se trata, quién es este personaje. Y Daniel 11:36 nos dice: el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. O sea que ese hombre va a establecer su palacio en el lugar del santuario, y eso está indicado en el versículo 45. Una vez que entre, pues, a Jerusalén, ese es el lugar donde va a poner, porque él, como él se cree Dios y dice ser Dios, entonces le corresponde el lugar de Dios. Es anticristo en el griego. Anti significa en vez de, en el latín es contra de, para que lo sepan. En el latín anti es contra de, y en el griego en vez de. Entonces, en Daniel 11:45 nos dice: y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso. Este es el monte del templo, el monte glorioso y santo, pero llegará su fin y no habrá quien lo ayude. Entonces, el anticristo establece su tienda en el monte santo, y todo esto está relacionado al anticristo, y no fue colmado históricamente con Antíoco Epífanes. O sea que, porque recuérdense que Daniel habla de Antíoco Epífanes, y él dice, pues, de los reyes que iban a estar, especialmente de los reyes que iban a subyugar al pueblo de Israel. Entonces, el segundo punto que les quiero dar en lo que concierne al contraste entre Antíoco Epífanes y el anticristo, representado por este rey que estamos viendo en el versículo 36, es que Antíoco adoraba a los dioses griegos. Impuso la cultura griega sobre los judíos. Él quería helenizar a los judíos, quería eliminar todos los vestigios de lo que era la religión judaica, y trató de separarlos de su pasado religioso, pues, de manera que tenía una alta estima por la religión de sus padres, de sus ancestros. Él era griego y adoraba a esos dioses griegos. Pero cuando llegamos al versículo 37 del capítulo 11 de Daniel, nos damos cuenta de otra cosa completamente diferente, porque este, recuérdense, del versículo 36 en adelante, eventos del porvenir. En Daniel 11, del 1 al 35, los eventos que ya se cumplieron, y ahí sí hablaba de Epifanía. Pero fíjense, aquí nos habla entonces de este anticristo, porque fíjense la descripción del anticristo aquí: no le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Este es un versículo muy interesante, porque las personas que tienen la Reina Valera del año 1960 tienen que él no se interesará por mujeres, y muchas personas creen que el anticristo va a ser o homosexual o una persona que no tiene interés por mujeres. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Mire, aquí lo voy a poner diferentes Biblias. Esta es la Biblia de las Américas. Dice: ni el favorito de las mujeres. Si ustedes ven el contexto de este versículo bíblico, se dan cuenta de que no encaja en lo que está diciendo. Fíjense, fíjense que no encaja. No le importarán los dioses de sus padres, primero que todo, ni favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios. El primer versículo, el tercer versículo, está hablando de dioses. Y aquí está hablando de otra cosa. Ahora, si tú vas a la Reina Valera, te vas a dar cuenta de que dice otra cosa completamente diferente. Es más, todas las Biblias dicen algo diferente. No tendrá en cuenta a los dioses de sus padres, ni al favorito de las mujeres, ni a ningún otro dios, pues se creerá superior a todos. Eso es lo que dice. ¿Qué dice esa Biblia? ¿También al favorito de las mujeres?
Este rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni a los dioses adorados por las mujeres, ni a ningún otro dios, porque los dioses
Esa traducción es una traducción excelente. Yo les he dicho que el Antiguo Testamento en esa Biblia es excelente, porque aquí hay una circunlusión. Ahora lo voy a decir de lo que se trata. Pero no está hablando, porque fíjense lo que dice la Reina Valera: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Eso lo que implica eso que es homosexual o tiene el don de celibato, ¿verdad? ¿Celibato se dice? Celibato. O sea, implica las dos cosas. Pero está fuera de contexto, porque en el próximo dice: y ni respetará a Dios alguno. ¿Por qué meten el amor de las mujeres entre no respeta al Dios de sus padres, no hará caso, ni respeta a ningún Dios alguno? Porque sobre todo se engrandecerá. Pero es más como lo que dice ahí, pero es una circunclusión que tiene que ver con el Mesías. La palabra que está utilizando es la que causa la circunclusión. Tiene que ver, mire, todas las mujeres en Israel querían ser la madre del Mesías. Todas las vírgenes querían ser la madre del Mesías. Porque imagina, ellos sabían que venía el Mesías. Por eso a muchas le llamaban María, a ellas, pero ellos querían ser la madre y ellos adoraban a este, el Dios de las mujeres, que era el Señor Jesucristo. O sea que se está hablando del Señor Jesucristo, básicamente, en lo que Él está diciendo. O sea que, pero lo que ustedes pueden ver que hay una gran confusión, porque las Biblias dicen lo diferente. Y aquí dice, si lo ves de esa manera, cuando se lee el que tiene ella, esta es la Biblia de Jerusalén, esta que tengo yo aquí. No tendrá en cuenta a dioses de sus padres y ni al favorito de las mujeres. Esta se entiende un poquito mejor. Ni al dios favorito de las mujeres. Pero la que se entiende mejor es aquella de allá. Ni a ningún otro dios, pues creerá superior a todos. Primero que todo, que no es asunto de que sea homosexual. No es homosexual ni tampoco tiene el don de celibato, sino que él no quiere especialmente al Dios de Israel, que es el preferido por las mujeres en este versículo. Él no le interesa absolutamente nada de este Dios. O sea, aquí vemos que, pero el otro punto que les quiero dar es que en lo que concierne al contraste entre Antíoco Epífanes y el Anticristo, está representado por este rey, era que Antíoco adoraba a los dioses griegos, pero este de aquí no adoraba a ningún dios, sino su propio sistema religioso. O sea que no puede ser Antíoco, si se dan cuenta, es la diferencia que existe entre el uno y el otro. Y él adoraba pues a los dos dioses griegos, pero el versículo 37 nos hace ver que el Anticristo no. Como pueden ver, hay una gran diferencia entre el uno y el otro. De paso, ese asunto ni el favorito de las mujeres es una circunclusión que tiene que ver con el Mesías, con el Dios de Israel. Entonces, su hostilidad es en contra de la cristiandad, su más fuerte hostilidad. El de sus dioses quiere decir de su procedencia. Y eso significa que no es homosexual ni que no tenga deseo por las mujeres. Puede, incluso es conocido, miren, que los grandes líderes tienen mucha energía. La energía en el hombre es producida por la testosterona. O sea, gran cantidad de testosterona produce, si la canaliza el hombre y esa persona inteligente, pues imagínense la fuerza que él tiene, no se cansa, sigue adelante. Pero generalmente los líderes políticos tienen muchas mujeres. Tienen muchas mujeres, son como el caballo que le llaman caliente y un caballo frío. Hot blooded, que tiene sangre caliente y el otro sangre fría. El caballo de sangre fría es calmado, pasivo, pero el de sangre caliente es brioso, y así sucede lo mismo, pues. Entonces, después de aquí, en el contexto del versículo, tiene que ver con los dioses. Eso es lo que estamos viendo. Él se va a exaltar sobre todos los dioses, especialmente sobre el Mesías, sobre el Dios de Israel. Ahora veamos el versículo 38. Miren, ahí limpiamos un par de cosas muy interesantes. Primero, que él no es que sea homosexual. No va a ser homosexual. Y segundo, pues, nos damos cuenta de que el favorito de las mujeres no quiere decir favorito de las mujeres, sino del Dios que favorece a las mujeres. En el versículo 38 tenemos: en su lugar glorificará al Dios de las fortalezas. Aquí vemos a quien él glorifica, que es este es Satanás, el Satanás mismo. Su adoración es el poderío militar por la guerra. Es muy parecido, por ejemplo, a lo que hace Islam, que es por la espada. Tú no te conviertes, tú te quitas la espada. O sea, te vuelan la cabeza y la conquista militar. Y entonces aquí vemos que la diferencia: con oro, plata y piedras preciosas y joyas glorificará a un Dios a quien sus padres no conocieron. O sea, aquí está la referencia, es a Satanás, y que es el verdadero poder atrás del anticristo. Y a él es el que el anticristo adora. Es el que le da el poder a él. Él siempre tiene ese poder de Satanás. Y entonces a él le da todo el honor. El versículo 39 de Daniel 11 nos dice: actuará contra las ciudades fortificadas con la ayuda de un dios extranjero. Aquí de nuevo es, ese dios extranjero es Satanás. Entonces, y colmará de honores a quienes lo reconozcan, otorgándoles poder sobre multitudes y repartiéndole tierras en recompensa. Fíjense que esto, todo lo que hace Satanás, que es el gran imitador, falsificador, él está haciendo, bueno, esto lo hacen todos los líderes políticos, señoras y señores. Si tú estás, aquí en los Estados Unidos ocurre, en todos lados ocurre, si tú haces campaña política por este fulano y te pones a trabajar por él y crees en él y llega a subir, a ti te van a dar algo. A ti te van a dar un lugar de oposición muy importante. Si tú siempre has estado con ellos, pues siempre vas a recibir algo mayor. Y lo que más cerca a él han peleado, más reciben. Y eso pasaba con Alejandro Magno, pasaba con los reyes Artaxerxes, con todos los reyes pasa, que les dan grandes cantidades de dinero, parcelas y poder. Los hacen líderes de las zonas geográficas que él les da, básicamente. Los pone como gobernadores, pues. En México pasa eso también. Si tú eres amigo del presidente y lo has ayudado, cuando sube te da, tú eres el gobernador de tal y tal lugar. Y es el que manda, el que dice y nada más. Es muy parecido con lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo con sus fieles. En pocas cosas ha sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Él no los dice a nosotros. Nosotros tenemos algo superior porque lo que ofrece Satanás es temporal, terrenal y finito. En el caso este que él ofrece dura 3 años. 3 años y medio, nada más, el poderío. Pero para nosotros tenemos 1000 años. Nadie, lo que él nos da a nosotros, nadie nos lo puede quitar. Nosotros tenemos algo fidedigno de un Dios fidedigno. Cuando dice en pocas cosas ha sido fiel, si tú tienes un don espiritual y lo utilizas, ese don espiritual, quizás no es mucho, no vas a hacer mucho, no vas a alcanzar tanta gente, pero lo haces. Es lo que le interesa, que tú hagas el don. Tú no te preocupes por cuántas personas vas a alcanzar o no vas a alcanzar, sino hazlo, tú habla, de todas maneras, tú habla. Si se dio, se dio, y si no se dio, pues salía en otra cosa, mariposa. Pero tú sigues en lo tuyo. Constancia, perseverancia, constancia, perseverancia, constancia, perseverancia. Y estamos trabajando para un Dios poderosísimo, es el dueño de todas las cosas. Y si nosotros obtenemos las cosas que Él nos va a dar a través de la fidelidad, es porque nosotros fuimos fiel a Él y lo glorificamos, básicamente. Él nos los da antes y después. Puede que no te dé dinero, pero te da una paz y una tranquilidad extraordinaria que nadie te la puede dar. Nosotros sabemos, a través de miren, incluso el estudio del libro Apocalipsis nos deja saber a nosotros la fidelidad del Señor. Cómo cumple todo lo que ha dicho, cómo sus promesas llegan a ser exactamente lo que Él dice. Entonces nosotros tenemos una certeza absoluta de que servimos a un Dios completamente maravilloso. Este es un Dios verdadero. Dios es el Todopoderoso y es el que nos da a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Les digo esto para que lo mantengan en mente, porque a veces uno se pone muy ocupado con las cosas del mundo, pero aquí no hay nada que produzca más que servir al Señor. Servir al Señor es todo. De Él es el reino, Él es el que da la recompensa. Y eso es lo que está haciendo Satanás, pues, por un periodo de 3 años y medio, a través del anticristo. Entonces, de esta manera, Él le da recompensa a todas aquellas personas que están con Él. Es típico, pues, a la mayor parte de los políticos hacer eso. En el versículo 40, el próximo versículo, dice, en el momento final lo atacará el rey del sur y el rey del norte se lanzará en contra de él con carros, jinetes y numerosas naves, invadirá sus tierras y pasará como una inundación. Algo muy interesante que les voy a decir aquí, porque hay dos puntos de vista en esto. Un punto de vista que se ofrece dentro de la cristiandad ortodoxa, estamos hablando de las personas que verdaderamente les interesa la Biblia, es que este profeta, Daniel, tenía que expresar lo que veía de acuerdo a los poderes políticos, pues al armamento bélico que existía en esa época, pero que estaba hablando de cosas mayores, tanques de guerra, aviones de propulsión, helicópteros, bombas atómicas y cosas de esa índole. Y ese es un punto de vista que es interesante, pues, porque ese es el que más se utiliza hoy en día. Pero hay otra cosa que es muy interesante. Vemos aquí, primero, que este versículo nos ofrece el cambio hacia el futuro del anticristo. Y esto habla de un poder extraordinario, pues, un poder desatado en contra de él para pararlo. Este asunto de que va a ser atacado él en el valle de Armagedón. Él es atacado por el rey del sur y el rey del norte. Se ponen de acuerdo para tumbarlo, estas dos confederaciones, los reyes de las dos confederaciones. Y, claro está, no lo pueden lograr. Ahora, fíjense lo que ocurre aquí. Es muy posible que Siria y Egipto sean parte de estas 10 confederaciones originales, y ahora ellos lo están atacando a él, y recuerden entonces que de 10 quedan 7 más el anticristo. Entonces, este es uno de los lugares donde ocurre este asunto del anticristo luchando en contra de o dos de los 10 reyes de las confederaciones. Con estos ataques se están tratando de destruir al anticristo. Eso es lo que están tratando de hacer porque ellos también querían el poder por ellos. El asunto es que no tenemos la minucia de los detalles, pero sabemos que la batalla va a ser en contra del anticristo. Y es muy posible que en realidad la guerra va a ser contra carros y jinetes y numerosas naves de la época esa y caballos, equipo rudimentario de guerra, debido a que ya ha transcurrido 3/4 del periodo de la tribulación. Eso significa que ya ellos han pasado por los sellos, las trompetas, el inicio de las copas. O sea que han pasado ya por terremotos, maremotos, lluvia de aerolitos, han pasado por tremendas hambrunas, han pasado por una serie de eventos que han destruido la producción natural de petróleo, que han destruido quizás la electricidad, han destruido, si la electricidad falla y se fríen, por ejemplo, los componentes de la computadora, no van a haber computadoras. Hoy en día los tanques de guerra, todos tienen microfichas de computadora, todos son manejados con computadora. Los aviones con microfichas de computadora, o sea, todo lo que funciona, o los carros, un carro no puede funcionar sin el tablero de microfichas que lo controla. O sea, nada puede funcionar sin esto. Ustedes han oído hablar de EMP, EMP. EMP es una bomba que se puede detonar a 20 millas de la Tierra. Por ejemplo, si detonan esa bomba en los Estados Unidos, a 20 millas arriba de los Estados Unidos, acaban con todo lo que es electricidad y computación. Crea un campo magnético que destruye todo. Entonces la persona, y ese es el temor que tiene, porque Irán aparentemente está desarrollando una de estas bombas, que la pueden traer en un barco y las lanzan del banco con un cohete y la hacen detonar a 20 millas. Y lo que sucede es que mandan a todo el país a los años 1800, donde eran caballos, no había aire acondicionado. Imagínense lo que ocurre en una nación cuando una de esas detonaciones viene. Llegaste de nuevo a arar la tierra a mano, tienes que tener caballo, tienes que tener, o sea, tienes que el agua la tienes que bombear para tener agua, ¿me explico? O sea, que regresaste a las épocas premodernas, a las épocas como han vivido la mayor parte de las personas por la máxima cantidad de tiempo. En el campo, arando y comiendo la comida que haces porque no hay transporte. Tú no puedes moverte de un lugar para otro si no hay gasolina. La mortandad va a ser tremenda porque la gente se muere del hambre. Imagínate, en las grandes ciudades, si no hay agua. Una persona puede vivir 20, 30 días sin comer, pero no puede vivir 2, 3 días sin agua. Se muere. Entonces, imagínense padres de familia que tienen hijos que se desesperan porque tienen que tener algo para que ellos coman. Entonces, lo que les digo es que es muy posible que este asunto ocurra ya para el medio de la tribulación. Y que con estos terremotos tan extraordinarios que van a ocurrir, pues muy pocas de estos ejércitos van a tener ese tipo de armamento bélico. O sea que los dos escenarios son plausibles, ¿sí me explico? Puede ser que sí exista algo, que hayan de aquí a allá hayan inventado algo que aguante un ataque del campo magnético, pero hay otros, por otro lado, quizás no. Entonces no se sabe si esto que él ve va a ser como él está diciendo aquí, con caballos, con lanzas, con escudos, con guerra, con ejército preparado para arrasar con todo el mundo, básicamente. Les digo esto porque es algo que nosotros tenemos que saber. Para esta época ha habido tal destrucción con asteroides sobre la Tierra, 1/4 de los mares de la Tierra convertidos en sangre, 1/3 de los buques hundidos en el océano. Ustedes saben que hoy en día el 90% de todo el comercio, o sea, lo que es canjeado entre naciones, se ha hundido en el océano. 80% de todas las comunicaciones electrónicas pasan por el piso del océano. 80% entre países. Y si eso se destruye, ¿qué pasa? Entonces, estos van a ser destruidos por terremotos, por maremotos, y todas esas cosas que les he mencionado, pues es muy posible que son, con estos asteroides que hay caído, la infraestructura eléctrica ha sido casi totalmente destruida. Entonces, es muy posible que estas guerras que se van a llevar a cabo son guerras con armamento bélico y espada, y flechas, y cosas de esa índole. Claro está que va a haber pistolas que pueden funcionar, porque no necesitan microfichas. Una pistola no necesita microficha. Hay que hacerlas, hay que tener el armamento bélico, algunos tanques pueden funcionar de esa manera. Pero, el resto, ¿qué pasa con el resto? De manera que el hombre puede ser echado atrás a una tecnología mucho más primitiva, pues, de la que tenemos hoy en día. Todos los sistemas bélicos están basados en la electrónica, porque, como les he dicho, ellos utilizan microfichas para poderlos manejar, y si destruyes toda la parte electrónica, computarización, aquí nadie va a volar, nadie va a poder pasar por los océanos, los tanques sofisticados de guerra no funcionan, el aceite no puede ser refinado. Imagínense ustedes, si no hay electricidad, no se puede perforar. Todos los equipos de perforación son electrónicos. O sea, la electrónica hace que la parte mecánica funcione. O sea, es un gran problema. Si tú sacas ese petróleo hay que purificarlo, o sea, hay que pasarlo por refinación. Tienes que pasarlo por un proceso de refinación. Y si no tienes la maquinaria para hacerlo, no hay. Regresas a la bicicleta, como quien dice. Entonces, claro está, el único lado bueno es que no van a haber muchos gordos y gordas, porque todo el mundo va en bicicleta y eso causa problemas. Y como no va a haber tanta comida, pues entonces todo el mundo va a ser flaco y ya tú sabes. O sea, pero los tanques sofisticados de guerra no funcionan, aquí no hay aceite. Regresamos a una época pues mucho más primitiva cuando estos asuntos ocurran. O sea que los dos escenarios son plausibles. ¿Cuáles son los dos escenarios? Primero, que puede ser que él está viendo una visión de armamento bélico sofisticado. Pero por el otro lado, si ocurre tres cuartos del periodo de tiempo dentro de la tribulación, entonces eso regresa a una época muy primitiva. Yo me imagino que habrá va a ser parte y parte. Algunas personas van a tener con qué hacerlo, otras personas no. Pero el asunto es que es muy difícil, pues. Después en Daniel 11:41 dice, después vendrá a la tierra del esplendor. Ese es el anticristo. Después que pasa por esa batalla, él viene a la tienda del esplendor, donde perecerán muchos, pero de su poder se librarán Edom, Moab y la mayor parte de los amonitas. ¿Ustedes saben dónde queda esa zona? De Edom, Moab y los moabitas, donde se encuentra Petra. ¿Se recuerdan de Petra? El lugar donde se esconden los judíos que escuchan el llamado de nuestro Señor. De ahí los mantiene el Señor por 3 años y medio. Y eso es lo que nos dice. Daniel nos dice que por algún motivo ellos no van a poder hacer nada, pero después él va a vertir sus fuerzas en contra de este lugar, y es cuando el Señor Jesucristo viene por primera vez en su segunda venida y elimina los ejércitos del anticristo, que ahora sí se vierten en contra de ellos. Este es el anticristo, entonces, que entra a la tierra gloriosa y muchos países caerán, y esta es una descripción generalizada, pues. El asunto es que la conquista va a destruir a estos países, y después dice que estos países mencionados en el versículo 41 van a escapar: Edom, Moab y la mayor parte de los amonitas. Ahora, ¿dónde está Amón? Ahí es donde está la ciudad de Amán. Amán, Jordán, Jordania. Amán, Jordania. Y, de hecho, esos tres números representan pues el reinado hashemita de Jordania. Esas 13 países representan a el reino de Jordania. Moab y Amón eran los dos hijos de Lot, como resultado del incesto que tuvo con sus dos hijas, pues las dos hijas se acostaron con su padre y de ahí vinieron ellos de Lot. Ellos emborracharon al padre, pues, y de esa manera lo hicieron. De manera que son los primos hermanos de Israel, y entonces ellos van a escapar, y estos son parte pues de la bendición de Dios para Israel, porque debido a que no van a perseguirlos, debido a la zona rocosa y montañosa tan difícil que es, que si no tienen el armamento bélico que ellos quieren, tienen que hacerlo por ejército, a pie, y esa zona, ahí no entra nadie. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan difícil, por eso es muy posible que no exista ese armamento bélico sofisticado, sino que tiene que ser a caballo y a pie. Y a caballo y a pie, pues estamos hablando de una zona rocosa, árida 100%, no aguantan. ¿Cómo aguantan un ejército completo yendo para allá? Entonces ellos dicen, no, pero déjalos tranquilos, que ahí no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque es muy difícil entrar. Bueno, vamos a concentrarnos en tomar las fuerzas que necesitamos tomar, y después nos concentramos en ellos, y eso fue lo que ocurre. Entonces vemos pues que Edom es un descendiente de Esaú. Ese es el pelirrojo, pues es una referencia a los descendientes de Esaú, es lo que está hablando. El asunto es que es a estos lugares donde el remanente de los judíos creyentes van a ir a esconderse en la segunda parte de la tribulación. El que está en la azotea, que huye sin tomar su saco, de las mujeres, ay de aquellas mujeres que están en estado, ¿verdad? Eso está en Mateo 24, que nuestro Señor Jesucristo habla de eso, y les recomienda al pueblo que se vayan de ahí, porque la matanza viene. Entonces, y después en el versículo 42, nos dice, extenderá su poder sobre otros países, y ni siquiera Egipto podrá librarse. Va a Egipto, no se libra Egipto. Con Antíoco Epífanes, él entró, sí subyugó a Egipto, pero tuvo que salir de ahí porque se recuerdan del Imperio Romano, que fue y le dijo, salte de ahí porque si no, aquí mueres. Entonces, aquí es donde tenemos un asalto contra Egipto y ese no es parte de la alianza que ocurrió en Ezequiel 38 y 39. Es completamente diferente. Es uno de un par de pasajes que hablan de la destrucción de Egipto. Y después en el versículo 43 tenemos, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos preciosos de Egipto, y libios y nubios seguirán sus pasos. En otras palabras, son conquistados por él también, los libios y los nubios. Este es un pasaje que indica entonces la derrota de Libia y de Etiopía, que aparentemente son aliados en la invasión de Gog que ocurre más tarde. Estas personas, imagínense que estas personas pues forman parte de la alianza. Fíjense que te da varios países, son parte de la alianza, es una alianza de las 10 confederaciones. Después, en Daniel 11:44 nos dice, pero del este y del norte llegarán noticias alarmantes y partirá enfurecido con ánimo de destruir y exterminar multitudes. En las noticias que él recibe en este momento, esto tiene que ver con la destrucción de Babilonia. Se recuerdan que él recibe que Babilonia es destruida, que es la sede de su gobierno en esos momentos. Todavía es algo muy interesante porque nosotros sabemos bíblicamente que el área del anticristo, o sea, la sede mundial del anticristo es Babilonia, y Babilonia todavía no ha sido construida ya para tener las dimensiones de las cuales habla la Biblia. Tiene que ser reconstruida. Es interesante, ¿verdad? Porque para nosotros es una marca en el cronómetro que aquellas personas que dicen que puede ocurrir en cualquier momento la venida del Señor, pero en lo que concierne a Babilonia, ya cuando el Señor haya venido, se puede construir en 3 años y medio una ciudad espectacular. Ahora se demora tiempo en construirse, pero se han construido ciudades rápidamente. Interesante, porque estamos hablando de Babilonia literal. Entonces fíjense lo que dice. La noticia tiene que ver con la destrucción de Babilonia y en el versículo 45 nos dice, levantará el campamento real entre el mar y el santo monte del esplendor. O sea que ya cuando entra a Jerusalén, él cambia, Babilonia está destruida, ahora cambia a la sede de Jerusalén. Entonces, le sobrevendrá el fin y nadie lo ayudará. Es ahí básicamente donde él es destruido. Entonces, básicamente lo que hemos visto en el capítulo 11 de Daniel, que lo estudiamos con el fin de ver el trasfondo histórico que corresponde a estas profecías concernientes al anticristo. Tenemos un compendio de las cosas que van a suceder en la segunda mitad de la tribulación. Primero, hablando del anticristo, es arrogante. Característica primordial de Satanás es la arrogancia, fue su primer pecado, yo seré como el Dios Altísimo. A este hombre tiene pues dada por Satanás todo el poder para que él pueda hacer esto. Segundo, que no le interesa ningún otro tipo de religión sino su propio sistema religioso, especialmente la del Mesías. O sea que los cristianos no le interesan. También blasfema en contra del Dios de los dioses. Cuarto, que tiene su poder de Satanás. Satanás es el que lo empodera a él y adora a Satanás. Y esto es las 5 características que tiene el anticristo. 5 características que son específicas de él y, como podemos ver, esta información que les he dado nos saca del Antiguo Testamento y ahora vamos al Nuevo Testamento, vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses 2, que son otros de los capítulos claves que, además del libro de Apocalipsis, nos dan información que tiene que ver con el anticristo. Entonces, son los lugares donde se encuentra la información en el Nuevo Testamento, en Segunda de Tesalonicenses y en Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento podemos ver a Daniel, a Ezequiel, podemos ver a los otros libros que hemos estudiado del Antiguo Testamento. La mayor parte se encuentra en el libro de Daniel. Entonces, veamos ahora pues estos versículos de Tesalonicenses. Comenzando con Segunda de Tesalonicenses 2:1. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Dice lo siguiente: por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos. Aquí está hablando entonces del rapto de la iglesia. No está hablando de Israel, sino de la iglesia, ¿verdad? Está dirigiéndose a la iglesia. Ya ha descrito pues el rapto claramente en Primera de Tesalonicenses 4, que ahí es donde habla de la esperanza bienaventurada, de que nosotros vamos a ser levantados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estamos aquí nos uniremos con ellos en el cielo para estar con Él. Entonces, pero Segunda de Tesalonicenses 2:2 nos dice, Segunda de Tesalonicenses 2:2, que no se dejen alterar tan fácilmente en su ánimo, ni se alarmen por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que les haga suponer que está inminente el día del Señor. Eso es lo que nos dice. Y después el versículo 3 nos dice, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Recuérdense que el título hijo de perdición le pertenece a una persona poseída por Satanás. Se utilizó en las épocas de nuestro Señor Jesucristo para Judas Iscariote. Judas Iscariote era el hijo de perdición, porque entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el hijo de perdición es el título que tiene el anticristo. Lo que tenemos aquí es una transliteración de la palabra apostasía. La palabra se origina en el griego y es apostasía, así como suena en el inglés, así está en el griego, en el español, así está en el griego. Y esa palabra trae una imagen a nuestra mente, pues, porque nosotros, cuando ustedes oyen la apostasía, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen que es la apostasía? ¿Qué quiere decir apostatar? Separarse, es una separación, es rompimiento con la verdad. Estamos hablando de esa, la definición de la palabra apostasía, que eso es lo que a nosotros nos viene a la mente cuando oímos la palabra apostasía o apostatar, el verbo. El verbo es apostatar y apostasía es el nombre. Es negar una cosa o echarse a un lado con esa cosa o despegarse de una cosa. Despegarse de una cosa. Entonces, es la persona que se retira de la verdad, que entra a conocer enseñanzas falsas, pero ese no es necesariamente el significado que tenemos aquí. No es la apostasía de esa forma. Dice, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de la perdición. O sea, antes de que venga el día de la ira, el cual está relacionado con la tribulación y la venida final del Señor en su segunda venida, eso no va a ocurrir hasta que algo conocido como la apostasía ocurra. La apostasía es de un lugar a otro, y hablamos del rapto. Hasta que no venga el rapto, nadie va a saber quién es el anticristo, el hombre de apostasía, hasta que no venga el rapto. El rapto de la iglesia es la separación de la tierra que hace Dios de nosotros. Y que el hombre de perdición sea manifestado. Ese es el título del anticristo. Entonces, lo que quiero enseñarles, primero que todo, es el significado de la palabra apostasía. Se refiere a desertar, salirse del camino de la verdad, o se refiere a otra cosa. Y muchos eruditos dicen que esto se refiere a que en los tiempos finales una gran cantidad de personas van a desertar o salirse del camino de la verdad. En los últimos tiempos aún los santos apostatarán de la fe, porque lo dice en ese versículo, pero aquí está hablando de otra cosa. O sea que aquí se apartarán de la fe, pero fíjense que no es ese. Aquí lo que se está hablando es que una gran cantidad de personas van a salirse del camino de la verdad y que eso es llegar primero antes de que Jesucristo regrese, pero eso no es lo que va a pasar antes de que Jesucristo regrese. No es porque hoy en día hay muchísimas, la mayor parte de las personas del mundo están en la apostasía, están alterados a la verdad. El problema que tiene esa aseveración es que si el rapto va a ocurrir en un momento inesperado, entonces que es un evento inminente, o sea que va a llegar cuando nadie sabe cuándo va a llegar, eso significa que nada tiene que precederlo, inminentemente, sin que ya todo lo que se tiene que cumplir para que venga el rapto se cumplió. No inmediatamente, pero es después de ese evento que sale a relucir el anticristo. Nadie sabe quién es, nadie sabe quién es, ningún cristiano sabe quién es. Entonces, nada puede precederlo porque es una cosa inminente, puede pasar en cualquier momento, entonces nada tiene que precederlo. O sea, no tiene que haber una gran apostasía en el mundo entero. Entonces, puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros no estamos buscando la apostasía, nosotros tampoco estamos buscando el anticristo, nosotros estamos esperando a Cristo. Nosotros no estamos esperando a la gran apostasía, nosotros no estamos esperando al anticristo. Hay muchas personas que vienen a buscar al anticristo. Nosotros estamos buscando a Jesucristo. Y cuando el evento que va a ocurrir, que nosotros no sabemos nada, es el rapto. Pero aquí lo que tenemos es que nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. O sea, el llamado del Señor. Él nos llama en un abrir y cerrar, estamos fuera de aquí. Esa es la esperanza bienaventurada. Entonces no tiene que ver nada con esta gran apostasía. La gran apostasía siempre ha existido. Siempre. Todas las personas. O sea, mientras no está Cristo en la vida de ellos, hay apostasía. Están todos retirados de la verdad. El mundo entero está retirado de la verdad. El mundo entero sigue al anticristo, el mundo entero sigue al sistema cósmico de Satanás. Que está por lo suyo, no por nada más. Si se da cuenta. Entonces, eso lo vamos a ver porque ya se nos acabó el tiempo. La semana que viene seguimos. Y como pueden ver, esto es muy interesante. Esto tiene cosas. Hoy día vimos un par de cosas que quizás ustedes las tenían como otras. Las habían visto de otra manera. Y ahora se dan cuenta de que, primero que todo, el anticristo no es homosexual, ¿verdad? Porque no es que no quiera a las mujeres, sino al Dios de las mujeres. Y otra cosa es la apostasía que se refiere aquí. No se refiere a la posición al rapto de la iglesia, que no tienes que esperar nada, sino que va a venir. Cuando viene, viene, y tú estás fuera de aquí. Entonces lo que quedan son los que van a ver. Hay una serie de cosas, y que el anticristo, que Antíoco Epífanes, el versículo 35 para atrás, era el rey del norte, era Antíoco Epífanes, y el rey del sur era Ptolomeo y su dinastía. Pero el rey, el otro rey, es el anticristo, comenzando por el versículo 36 del capítulo 11 de Daniel. Entonces, poco a poco, yo sé que es mucha la información, pero poco a poco la vamos uniendo, y cuando menos te des cuenta, pues si vienes constantemente a las clases, te vas a dar cuenta de que ya comienzas a entenderlo, ya sabes de qué se trata. Es una información valiosísima para nosotros que somos embajadores de Cristo. Se nos está entrenando para saber de qué se trata. Las personas que no vienen, no saben de qué se trata. No pueden saberlo porque no vinieron y no entendieron y no quisieron, te estaban muy ocupados haciendo otras cosas, y claro está, todo tiene que ver con la fidelidad. Para dar excusas, somos expertos. Toda clase de tipo de excusas. Pero si tú pones a Dios primero y te vale todo lo demás, y Dios ve eso, señoras y señores. Dios lo ve. Y lo toma en cuenta. Pues esa es la fidelidad, pues. Tu fidelidad es que Él es primero. Ni que a ti pase lo que pase. Yo sé que hay circunstancias difíciles en las cuales tú tienes que trabajar fuerza mayor. Pero también eso, tú puedes hablar con tus personas que con las cuales estás empleada, que para ti es muy importante, y tú verás como Dios te va a dar, te va a conceder, porque tú estás pidiendo de acuerdo al corazón de Dios, y Él contesta la oración que está de acuerdo con su corazón. Si tu deseo es conocerlo, Él va a hacer todo para que tú lo conozcas. Así de simple. Bueno, ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo tu maravilloso plan para nuestra vida. Que todo sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.